What the hell?
Desde la Ciudad de México. Este es el show de los viernes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es el show de los viernes. Mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes. Esta semana estuvo muy tecnológica la semana y con eso vamos a empezar. Vamos a comenzar. Recientemente se lanzó por parte de Microsoft y Google y otros desarrolladores. Quieren seguirle el paso a Microsoft haciendo su chat GTP, que es básicamente te metes a este como chat y le preguntas cualquier cosa. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las rosas son rojas? Y una inteligencia artificial te empieza a explicar y te empieza a decir todo lo relacionado con la pregunta que le acabas de hacer. Bueno, pues esta semana se dio a conocer que le plantearon varias preguntas de un examen profesional a este chat GPT, y lo respondió tan bien que pasó el examen. Así es, en Estados Unidos, en California fue donde se desarrolló esta inteligencia, y en Minnesota, en la Facultad de Derecho de Minnesota, fue donde se hizo todo este experimento. Los profesores dicen que es asombroso ver lo que hace la tecnología, obvio, pero que esto puede implicar también un riesgo con los alumnos. ¿Por qué? Porque ahora este tipo de tecnología lo que hace es, con la vasta información que tiene, te genera todo bien articulado, bien expresado. Ahorita vamos a hablar de algunos pequeños defectos que tiene esta tecnología, pero que esto puede implicar que muchos alumnos decidan pues ya no estudiar y nada más pues básicamente preguntarle a este chat pues ¿cómo sacar un tamal del bote? Pues bueno, ya te empieza a explicar y te empieza a decir paso por paso. El otro día yo también la utilicé para preguntarle qué pensaba de nuestro show. Lo que me dijo es que ella, esta tecnología, y me lo dijo articuladamente, o lo expresó articuladamente, esta tecnología no permite o no tiene la capacidad de tener un favoritismo hacia algo, no puede expresar sentimientos. Lo que sí, y me empezó a decir, lo que sí te puedo decir es que es un show que está en YouTube todos los viernes a las 12:30, comercial incluido, y nada más, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene sus pros y sus contras esta situación de este chat, pero dentro de los fallos, tiene uno muy, muy cagado, que es, le preguntaron ¿qué hacían o cómo mantener los huevos de vaca? Y le preguntaron qué hacer con los huevos de vaca. La tecnología le empezó a explicar que los tenía que poner a cierta temperatura, e incluso le di instrucciones de cómo hacer un nido para que los huevos estuvieran resguardados. Obviamente tiene fallas esta tecnología, no está al 100%, pero sí es un avance muy importante. Y lo que en muchas ocasiones hemos dicho también por otras personas, si ya hemos visto Terminator y sabemos que el riesgo es inminente de que los robots un día se alcen y nos lleve la fregada, ¿por qué seguimos tentándole los huevos al diablo? O sea, en algún momento esto se va a descontrolar y esto puede ser perjudicial a todos nosotros. Entonces, ¿por qué seguirnos arriesgando en estas situaciones? Pero bueno, el chat y el experimento que hicieron fue pues básicamente un examen para titularse, y en el examen tuvo algunos cuántos errores por esto mismo. Hay ciertas cosas que no puede explicar o que no tiene el conocimiento como para poderlas expresar. Entonces, tuvo varios fallos. Lo pasó con 6, básicamente. Entonces, lo que dijeron los profesores al ver, dijeron, bueno, es una herramienta muy innovadora, muy importante, que puede ser perjudicial para el modo de enseñanza y para el modo de aprendizaje de los alumnos, pero aún no está tan refinada y por obvias razones es palpable, se ve a simple vista que tiene ciertos fallos y al momento de hacer el examen, pues sí, lo pasa con 6. Pero ahí está, o sea, puede ser una buena herramienta, pero también puede ser un lastre que va a cambiar indudablemente la forma de enseñanza y la forma del aprendizaje. Veremos cómo se va desarrollando esta situación. Ustedes está en Bing, más bien en el Explorer o en el explorador de Microsoft. Usted se mete, pone ChatGPT y ya lo manda directamente. Según tienes que iniciar sesión para que supuestamente te dé unos datos más precisos y todo esto. Yo les digo, yo lo intenté. No te dice sus gustos, pero ha habido casos que de repente se ha como que sacado de onda y hace este tipo de aseveraciones, ¿no? Como lo de los huevos de la vaca. Nunca hubiéramos pensado que una vaca pusiera huevos, pero para ella eso es posible. La marca Nokia, uno pensaría que Nokia y Kodak casi estaban extintas, pero no. Resulta que esta semana se dio a conocer que Nokia va a sacar un nuevo teléfono. Un teléfono interesante desde el punto de vista, supuestamente ellos, hacia el consumidor. Resulta que este teléfono de gama media, y hay otro que supuestamente va a ser de gama alta. No sabemos si el de gama alta también venga con esta configuración de la que les vamos a hablar. Este nuevo celular, que va a tener el nombre de G22, se va a poder, o tú lo vas a poder reparar por ti mismo. Va a venir con un kit de herramientas para que lo puedas abrir, lo puedas manosear por dentro y lo puedas reparar. La empresa que está ayudando a Nokia a realizar todo este lanzamiento se llama iFix. De hecho, es una empresa que se dedica a hacer este tipo de herramientas. Se dedica a hacer herramientas especiales. Se dedica a hacer repuestos para teléfonos, para consolas de videojuego, para todo lo tecnológico, transistores, todo. Ellos lo fabrican. Es una ¿cómo se llama? Es una marca muy, muy, muy confiable. Y ahora Nokia decide hacer esta unión y deciden sacar este modelo del G22. Va a ser fabricado más o menos dentro de las características que va a tener este nuevo celular. Es que va a tener una cámara de 50 megapíxeles, una pantalla de 6.51 pulgadas. Y lo que vas a poder arreglar van a ser tanto las pantallas como los centros de carga. Y bueno, o sea, es una buena herramienta porque muchas veces las personas necesitamos llevarlo a reparación y te cobran un dineral, o luego te dicen de plano, aunque tenga garantía, te dicen no, ya no, ¿sabes qué? Le metieron mano o cualquier otra cosa y pum. O incluso ellos mismos te dicen, yo me pasó con un teléfono que tenía. Lo llevé a que lo repararan para que le revisaran la cámara frontal. No se la pudieron arreglar. Lo llevé al centro de atención Telcel para que le echaran una revisada. Me dijeron que tampoco lo iban a poder arreglar. Entonces, te quedas así como de, ¿qué pedo? Entonces, ¿cómo chingada madre voy a poder arreglar mi celular? Pues bueno, esta va a ser una opción. Lo que dicen por parte de Nokia es que quieren darle el mayor tiempo de uso a sus dispositivos. Y la manera, supuestamente, la manera más eficaz para ellos de darle más longevidad a sus dispositivos es dándoles armas a los usuarios para que ellos mismos puedan realizar las composturas. Pero ahí viene el problema. No vas a poder hacer todas las composturas. Porque vas a necesitar de otras herramientas. Obviamente no te van a dar un cautín. Son piezas simples y sencillas que vas a poder intercambiarle al celular. No le vas a poder hacer como que una intervención así muy profesional. Pero lo chido está en que te van a poder... Hay empresas y hay marcas que están quitando los cargadores y ahora Nokia se abre paso diciéndoles, pues yo les regalo incluso con qué repararlos. Pros y contras, veremos qué tan bien sale este nuevo celular. Y como les digo, uno hubiera pensado que Nokia ya estaba casi extinta, pero no, viene y está dando la pelea. Veremos qué tan buena respuesta tiene del público este nuevo celular. Muchas veces hemos hablado y hemos dicho que los Simpsons son el Nostradamus de nuestra época, y hemos explicado en varias ocasiones el por qué tienen esa capacidad como de repente de soltar algo y que suceda. Pero no solo ellos, hoy nos damos cuenta que también de The Big Bang Theory hace lo mismo. Resulta que, si recordarán por ahí, hay un episodio donde supuestamente Howard hace un dispositivo que simula una boca, y son, pues ahora sí que son dos, y que a través de varios sensores puedes transmitir los gestos de tu boca para darle un beso a tu novia si tienes una relación a larga distancia. Pues bueno, esto ya se hizo realidad y se hizo más profesional. Se presentó esta semana en China este nuevo dispositivo que hace tal cual lo que les acabo de decir. Mediante Bluetooth lo conectas a tu celular, le dices a tu pareja que conecte el suyo y este dispositivo en forma de boca es muy extraño y es muy raro. No sé si yo creo que muchas personas por morbo lo podrían comprar, pero lo que dice el inventor de este dispositivo es que lo utiliza, según se le vino la idea porque él tenía, bueno, tiene una relación a larga distancia y que quería, pues ahora sí, no, que no pasársela solo y pues poderle mandar esa sensación del beso a su novia, y que de repente así como que lo iluminó y decidió armar todo este dispositivo. Un dispositivo que, como les digo, vinculado a tu teléfono, tú te lo pones en la boca y los sensores que tiene adentro el dispositivo se replican en el dispositivo de la otra persona y se empieza a mover tanto la lengua, labios, y empieza a hacer toda en cuanto a construcción por dentro. Es interesante esta situación de cómo replica los movimientos y aparte replica la temperatura que tienes tú en el otro dispositivo. Entonces provoca una sensación similar a la que si le estuvieras dando el beso en persona. Ahora, igual como lo dijo en otro episodio Howard, estos inventos solamente los hace un nerd que tiene mucho tiempo libre y una mentalidad muy morbosa, porque empiezan a revisar todos sus inventos que pudieron ser o no pudieron ser, y todos tienen siempre una desviación sexual. Y muy probablemente este dispositivo vaya a generarse y vaya a utilizarse de otras maneras. Así que, pues ahí está. Si usted tiene una relación a larga distancia y necesita sentir ese contacto piel a piel, en este caso, pues bueno, este tipo de látex y con su piel, pero sí, los movimientos de su ser amado, pues bueno, puede comprárselo y próximamente ya no va a necesitar que viajar tan lejos para poderle robarle un beso a su ser amado. Como les dije, esta semana se llevó a cabo, bueno, esta semana fue prácticamente completamente de tecnología. En Barcelona se llevó a cabo una convención, la Mobile World Congress en Barcelona, como les digo, se llevó a cabo, y pues varios exponentes, varias marcas tecnológicas presentaron sus avances, presentaron todo lo que traen, todas las armas que traen bajo la manga. Dentro de lo más curioso, los perros robots de Xiaomi Dicen que son muy buenos en cuanto a durabilidad y en cuanto a diseño. A mí siempre me causa, me siento extraño al ver este tipo de dispositivos, porque no manches, es nada más el puro cuerpo, o sea, no tiene cabeza. Ahora que yo veo a mi perro, digo, no manches, eso no es un perro. Pero bueno, lo que dicen es que, y muchas personas concordaron en que tiene una muy buena durabilidad. Incluso le hicieron algunas pruebas rudas en las cuales iba caminando y pateaban literalmente al perro, y que el perro, pues, como que se arqueaba, pero que no perdía tanta movilidad y que era muy flexible. Entonces, pues, ese es uno de los de las armas bajo la manga que trae Xiaomi. Otro que, híjole, yo le estaba platicando con mi esposa el otro día, y si es como que dices, híjole, o sea, ¿sí me sirve o no me sirve? Huawei saca un nuevo teléfono en el cual vas a poder utilizarlo y vas a poder ver películas en 3D sin necesidad de tener anteojos para poderlo ver. Resulta que este dispositivo, simplemente con alejarlo a la distancia adecuada, se empiezan a ver las imágenes como si fuera en 3D, como les digo, y sin necesidad de tener lentes. ¿Quién lo necesitaría tanto como para pues, digamos, comprarlo o tenerlo? No lo sé. Yo creo que primero se necesitaría desarrollar la tecnología ya, o estandarizar ya la tecnología del video en 3D. Pero, híjole, luego hay muchas personas que les da vueltas la cabeza y dice, wow, y no les cae bien esta onda del 3D. Y creo que no va a ser para todos. Creo que es un buen avance, pero yo creo que no va a ir, si bien lo pusieron en un celular, yo creo que lo van a ir utilizando en otras cosas y en otros en otros dispositivos. También presentaron un tipo router que soporta hasta 60 y tantos dispositivos. Y transmite el internet de manera fluida y sin ningún pedo, igual de la marca Huawei. Entonces, a pesar de tener las restricciones de Estados Unidos, creo que Huawei se está abriendo camino, se está volviendo a meter, y es un rival digno y duro y de miedo para seguir. El otro tema que también muchas compañías empezaron a mostrar o empezaron a hablar sobre este tema fue la nueva generación del 5. Estamos ahorita en el 5G. Pues bueno, la transmisión de datos, posiblemente ya se esté vislumbrando los prototipos y los diseños para el 6G. De por sí, aquí en México no hay demasiada demanda de esa red, pero sí en otros países, específicamente en Europa, sí ha tenido un buen boom esto del 5G. Y pues muchas compañías están ahorita hablando de que ya se puede ir avanzando y ya se puede ir realizando pruebas con dispositivos en 6G. De por sí, con la red 5G, supuestamente ya ahorita prácticamente te quedas en el Gran Cañón y tienes recepción. Entonces, veremos qué novedades puede traer esta nueva red. Pero, y yo siempre me he quedado con algo que decían. Si vemos ahorita, y bueno, cuando se van desarrollando y cuando se van presentando los avances tecnológicos, no es que nosotros los veamos o que alguien se pelee, digámoslo así, por ver quién lo saca primero, sino que muchas veces esa tecnología existe desde hace mucho tiempo, solamente que no se ha sacado al mercado. ¿Y quiénes son? Ahora sí que teorías conspirativas. ¿Quiénes son quienes las manejan? Pues son básicamente los ejércitos de cada país. Y esta onda, por ejemplo, cuando empezó el GPS ya existía desde hace mucho tiempo. Lo utilizaban los el ejército de Estados Unidos, pero hasta que se libera está como patente, pues bueno, ya está disponible para todo el mundo, ¿no? Y así con las redes, con los hologramas, esta onda de lo del 3G sin lentes, yo creo que ya incluso ya tiene usos militares. Entonces, veamos qué nuevos inventos van saliendo, pero por lo menos estos tres fueron de los más llamativos en esta convención en Barcelona. Y de las cosas buenas pasamos a que nos empiezan a chingar otra vez la existencia. Resulta que esta semana se dio a conocer que todas las novelas de James Bond van a ser reescritas. ¿Por qué? Porque cuenta con varias partes que pueden ser racistas y que pueden ofender al público en general. La mayoría de las novelas va a tener algo así, una leyenda al principio que va a decir: este libro fue escrito en una época en la que ciertos términos o actitudes que ahora pueden ser consideradas ofensivas por los lectores eran muy habituales. Por ejemplo, dicen un ejemplo de cómo sería reescrito una parte de alguna novela de James Bond en la novela Vive y Deja Morir. Se le dice: Bond podía oír al público jadeando y gruñendo como cerdos en el abrevadero. Ahora va a decir: Bond podía sentir la tensión eléctrica en la estancia. Si escuchan al estúpido de los tamales o no sé qué esté vendiendo, a veces no entiendo por qué carajos entran sin permiso y vienen a cagar el palo aquí. Pero bueno. Y todo esto también va a tener repercusiones en las nuevas películas, porque si de por sí ya le meten mano, pues ahora más. Entonces, se me hace un poco ridículo. Volvemos a un pasaje de The Big Bang Theory, cuando no sé por qué empiezan a hablar y Raj dice que en la India tienen a un animal publicitario que se llama Moose de Mangoose o algo así. Que es un animalito que te dice que no juegues con las serpientes. Y Howard le dice: ¿en serio necesitan un animal que te diga que no juegues con las serpientes? Y le dice: pues ustedes tienen a Smokey the Bear, el oso que según te dice que no provoques incendios en los bosques. Y le dice: ¿y ustedes necesitan a un oso que les diga que no quemen los bosques? Y se quedan así como de que: ay, sí, qué pendejos somos, ¿verdad? Lo mismo. O sea, es necesario que expliquemos con peras y manzanas que esos libros fueron escritos hace mucho tiempo y que indudablemente cuando fueron escritos esa era la norma y así se vivía y así se trataba. Creo que es demasiado. O sea, creo que ya estamos cayendo en un exceso. Al rato van a querer reescribir la Biblia porque puta, no mames, seguramente debe de traer algo que pueda ofender a alguien y pues van a decir: no, a huevo, vamos a tener que reescribirla y vamos a tener que ponerla así. O sea, me sorprende cómo lo cambian. Les vuelvo a repetir, este idiota no se puede largar, me desespera. Dice la novela original: Bond podía oír al público jadeando y gruñendo como cerdos en el abrevadero. Y ahora va a decir: Bond podía sentir la tensión eléctrica en la estancia. No mames, o sea, le quita todo. No, o sea, siento que es demasiado, siento que es exagerado. Usted, como siempre le digo, hágase pedazos el cerebro y decida si está bien o no. Yo creo que es innecesario, pero bueno, es lo que nos deja la corrección política. Y siguiendo con más corrección política, no se crean, traemos varios temas. No, de hecho ya vamos a terminar. Esta semana también hubo toda una controversia por una película. Esta película que están viendo, Tropic Thunder, o una guerra de película, como se llamó aquí en México y en algunas partes de América Latina. La película de Ben Stiller, sale Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black, ellos tres son los que soportan, Tom Cruise, o sea, tiene todo un repertorio increíble. ¿Y de qué trata la película? Es la historia de un actor que ya está casi olvidado, que tiene ahora sí que un one hit wonder, o sea, nada más tiene una sola película que la ha replicado miles de veces, que le ha funcionado, pero que necesita regresar a la fama. ¿Y qué es lo que pasa? Pues le ofrecen esta película, que es una película basada en la vida de un militar que regresó de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dentro de pues la historia, resulta que empiezan a reclutar a varios, y el personaje que interpreta Robert Downey Jr., que se llama Kirk Lazarus o algo así, ya se me olvidó el nombre, pero bueno, es un australiano, güerito, ojo azul, pelo rubio, todo acá, y el director le da el papel de una persona negra. Y entonces, para hacer el papel, esta es la parodia de los güeyes que siempre dicen: no, es que yo me meto en el personaje, yo dejo. Y de hecho también juegan mucho con esa onda de que en el personaje de Robert Downey Jr. le juegan mucho al profundo, al güey que, ah, no mames, aprecia el arte y la chingada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues como el güey es güero, decide someterse a una cirugía y se pigmenta la piel para parecer negro. Entonces, esta semana empezaron a decir que Ben Stiller se tenía que disculpar, y todo el equipo y todos los actores que estuvieron en esta película tenían que disculparse por esta situación del Black Mask. ¿Qué es el Black Mask? Es cuando una persona blanca decide hacer esto de pintarse para poder ser negro. De hecho, también en la película se habla de esta situación, porque contratan a Kirk Lazarus, a Robert Downey Jr., para que la interprete de negro, pero aparte contratan a un rapero negro, que dices, bueno, si ya tenías al güey ahí, ¿por qué carajos contrataste a Robert Downey Jr.? Se empiezan, según ahí, a picudear, se empiezan a pelear incluso, porque el rapero sí le dice: güey, yo no tengo que pintarme para ser negro, y le empieza a decir: ya deja de hablar como negro, y ya, o sea, sí, diciéndole, ¿no? O sea, lo que estás haciendo está mal. Y dentro de la misma película se aclara esta situación de que, pues, güey, no era necesario, es una estupidez, y dentro de la estupidez, eso es lo que resalta también la película, que es estúpido también estarse peleando por esto cuando lo único que están haciendo es una comedia, ¿no? Entonces, la película está muy buena, a mí me encanta ver esa película porque está recagada, de principio a fin está bien cagada. Y pero bueno, esta semana le empezaron a decir a Ben Stiller que se tenía que disculpar, le empezaron a mandar tweets a todo el equipo diciendo que se tenían que disculpar, que esto no era posible, que no es que... Y Ben Stiller lo dijo así, tal cual: no me voy a disculpar, ni en un millón de años, no me voy a disculpar, porque mi película, porque él la produjo, la dirigió, porque mi película a mí me gustó y yo creo que es graciosísima. Entonces, yo no me voy a disculpar porque alguna persona tiene el mensaje erróneo de mi película. Y creo que eso es genial. Genial. O sea, lo hizo bien, lo hizo perfecto. No insultó a nadie ni nada. Nada más dijo: no esperen que me disculpe porque no lo voy a hacer. Y creo que es muy válido. O sea, todos vimos qué pasó con Peter Pan, que va a salir próximamente. De hecho, la están anunciando que va a salir directamente en la plataforma de Disney Plus. No va a pasar, posiblemente no vaya a pasar por cines, por este riesgo de que, güey, Ya le dieron en la madre a la sirenita. Ahora van con Campanita, no. Muchos memes salieron de la onda de Campanita, que si ya le habían cortado la luz o qué onda. Incluso de Peter Pan dijeron que se parecía al güey de las empanadas y lo pusieron así, que de cuando tienes que ser Peter Pan en la mañana y tienes que ir a vender empanadas en la tarde a Acapulco. Güey, o sea, ya estamos en ese ridículo de que, uy, no, vamos a hacer una película. Está bien, tenemos a este y este, ¿no? Son tres blancos y un negro. Ah, no, le hace falta un gay. No, le hace falta un gordo. No, le hace falta un trans. Y ya, quitaste a todos y ya te queda todo un bodrio. La inclusión forzada nunca da resultados. Seamos honestos. Para cualquier tipo de, o que se quiera incluir forzadamente, o esta falsa inclusión, ustedes ya saben a qué me refiero. No beneficia a nadie. Le dan la madre a lo que estás produciendo. No es verdadera inclusión. Y solo es un argumento para decir, véanme y préstenme atención, ¿no? Entonces, creo que bien por Ben Stiller en este caso, bien por Robert Downey Jr. creo que no habló, no dijo nada, pero yo creo que hubiera quedado también en la misma. O sea, no voy a decir nada, no es mi pedo. Háganse, como les digo, háganse pedazos el cerebro ustedes, pero no me voy a disculpar y no me voy a disculpar. Bien por Ben Stiller. Y si tienen la oportunidad, véanla. Se llama Tropic Thunder o Una Guerra de Película. Cagadísima de principio a fin. Bueno, esta es una nota delicada, complicada. Resulta que en Irán, desde hace un buen rato, por ahí de noviembre me parece, no, desde noviembre a la fecha han sido envenenadas 650 mujeres por un gas tóxico que ha sido esparcido en escuelas. Y a esto, por lo menos dicen que este mes, el mes de febrero que acaba de pasar, 100 mujeres fueron, ¿cómo se llaman? Fueron envenenadas por este gas. Muchos, de hecho, ministerios y muchas personas han estado, 194, y les mentí, 194 personas, mujer, niñas, fueron envenenadas la semana pasada, en una semana. Entonces, padres, asociaciones han empezado a alzar la voz. Al parecer no han habido decesos, así que digo, esto se está actualizando constantemente, pero la bronca supuestamente, y de hecho todo parte de un arresto que hubo, bueno, sumado a toda esta situación de las niñas envenenadas, hubo un arresto de una fue arrestada esta mujer y fue custodiada durante el resguardo o el encarcelamiento que tuvo. Y ni siquiera eso, porque se supone que a la mujer la iban escoltando y la iban a llevar a una prisión. Y al momento de llegar a la prisión, supuestamente falleció. Y falleció supuestamente de manera natural, ¿no? Entonces, eso le viene a sumar una onda, pues, más pesada a esta situación. Y, como les digo, muchas organizaciones, incluso Estados Unidos, el jueves dio una declaración en la cual exigía al gobierno de Irán que esclareciera por qué estaba sucediendo esto, por qué estaban pasando este tipo de situaciones, y que incluso la ONU también empezó a dar sus comunicados, que también la ONU sirve para dos cosas, pero no está de más una declaración contundente y en la que dijeron: necesitamos una explicación clara de por qué se está pasando esta situación, ¿no? Muchos padres de familia y organizaciones han alzado la voz y dijeron algo muy importante: están envenenando a nuestras hijas con químicos que no son o no se pueden vender de manera legal a cualquier persona. Son químicos que solamente pueden venderle al gobierno. Entonces, pon en tela de duda la situación que los mensajes que ha dado el gobierno, diciendo que esto es parte de una pelea, de un conflicto religioso dentro del país, porque están principalmente están yendo sobre escuelas principalmente de mujeres, ¿no? Entonces, el gobierno dice que esta onda pues es un pedo religioso, pero los padres y las organizaciones que se han salido a protestar, pues dicen: no, es que esto, o sea, esto puede ser que sea religioso, pero no es, ahora sí que no es solamente por el extremismo de la gente, sino que viene dirigido desde el gobierno. Entonces, por eso Estados Unidos y por eso la ONU mandaron estas declaraciones, para decir: oye, necesitamos datos claros sobre esta situación. Ya van 600 y tantas mujeres, o sea, les digo, al parecer no han habido fallecimientos dentro de las declaraciones que dan las personas afectadas. Dicen: están haciendo esto en una secundaria de niñas en Guam para forzarnos a quedarnos en casa. Quieren que las niñas se queden en casa. Hablando, otra persona dice: usted tiene la obligación de garantizar la seguridad de mis niñas. Tengo dos hijas, y todo lo que puedo hacer es no dejarlas ir a la escuela. Este pedo, ahorita les voy a dar otro ejemplo. Ustedes dirán: no, pues es que en el Medio Oriente se las gastan así, son bien extremistas y que no sé qué. Pero no solamente ahí. Esta semana también se dio a conocer que una cantante, ahorita les voy a decir el nombre, no la tenía preparada la nota, perdón, no la tenía preparada, pero a esta cantante, ay, uzbeka, o ay, algo así, se me perdió la mendiga nota, a ver, denme 15 segundos y ahorita se las encuentro. No, ya valió. La perdí, ni modo. El chiste es que en un país ahora sí que europeo, de la Unión Europea, resulta que fue arrestada por supuestamente tener o hacer actos inapropiados en un bar. Ella se presentó en la inauguración de un bar, cantó y hizo todo su show, pero el pedo es que en ese país tienes que primero, y chéquense, tienes que pedirle permiso al gobierno como mujer para ir a presentarte e ir a hacer tu show. Si el gobierno no te da el permiso, porque ahí tienen una policía como de moral y así ese pedo, entonces si el gobierno, mediante esa, digamos, secretaría, no te da el permiso, no puedes presentarte. Y después de que subió varios videos en su cuenta de Instagram, la buscaron, la encarcelaron, y ahorita está pagando su tiempo en la cárcel y una, ¿cómo se llama? Está pagando, tratando de pagar una fianza para poder salir. Entonces, no solamente pasa en los lugares donde es más conocido o tenemos el estereotipo de que pasan este tipo de situaciones. Desafortunadamente pasan en todo el mundo de una u otra manera. Y pues, la neta sí está complicado. Más que nada lo de la investigación en Irán sí es alarmante. Sí deja ver este fundamentalismo que llega a tener el gobierno en contra de las mujeres. Y yo me iría también por esa idea. O sea, si es un ataque dirigido por todo este fundamentalismo religioso, de decir, pues las mujeres no pueden hacer nada, se tienen que quedar en la casa y ya. De esta chava que les digo que la arrestaron y murió en el traslado, la arrestaron porque supuestamente la policía moral dijo que no traía bien su velo. Fíjense. Estos dos ejemplos sí son ejemplos de represión. Estos sí son ejemplos del gobierno reprimiendo a las mujeres. Ténganlo en mente cuando vayan a salir a marchar la próxima semana. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas las plataformas de streaming de música todos los viernes a las 12:30. Ya saben, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Amazon Music, iTunes, Google Podcast, todas las plataformas. Y obviamente les estoy muy agradecido. Muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo, a todos los que le dan like en nuestro canal de YouTube, 12:30 de la tarde todos los viernes, el show de los viernes. Obviamente ahí nos pueden seguir, y en nuestra página de Facebook, el show de los viernes en Facebook. Mi nombre es Daniel Hoffman y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Chao. What the hell?